Y este tema ha sido un tema recurrente en este programa esta semana. La ministra de Desarrollo Social, Ana Viñoly, defendió ayer la tarea que desempeña la cartera luego de comparecer ante la Comisión de Población de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el plan de atención a las personas que viven en la calle. A la salida del Parlamento y al ser consultada por la prensa, Viñoly dijo que nadie puede acusar al Mides ni al resto del actual gobierno ni del anterior de ser insensibles frente a la situación de la población vulnerable. Viñoly afirmó que algunas muertes pueden existir a causa del frío, pero aclaró que ya no hay 500 personas durmiendo en la calle, sino 300. La ministra agregó que en los últimos días muchas de estas personas concurrieron a refugios por su propia voluntad y con la información de que podían ser ingresados por métodos coercitivos. Esta es una propuesta que ustedes, Carlos y Mauricio, hicieron, así que supongo que tendrán el derecho a comenzar con el tema, Mauricio.
Sí, yo quisiera ir a un aspecto que va más allá de la crónica periodística, ¿no? Primero, a mí me llamó la atención, sobre todo durante el otoño, la cantidad de gente que dormía en la calle, se afincaba en la calle. Vos ibas por la Rambla y los encontrabas entre los tamarices o contra el muro de la Rambla o en los asientos de esos chiringuitos que abren en verano, y la gente se sienta ahí para sacarse la arena de los pies, o cuando voy caminando sobre las aguas por Concepción del Uruguay, por donde pocos recuerdan que corre ahí un maravilloso arroyo, los ves donde hay un poco de árbol afincados. Es decir, se ha producido un fenómeno nuevo, y es la multiplicación en un país donde el índice de desocupación bajó al 6%, donde hay medidas sociales y apoyos para donde hay más circulantes, etcétera, que se multipliquen los hombres en la calle, con una característica. Yo solía hablar con la gente de la calle en otros tiempos, en Punta Carreta con Galeano y sus cuatro perros. Acá he conversado con alguno, pero ya es una categoría humana distinta a la que teníamos. Tomo nota de algunas cosas que dijeron en los programas de televisión, y de ahí viene naturalmente una conclusión: que nos preocupa que estén en la calle y tengan frío, que los llevamos para un refugio y a las 8 de la mañana los mandamos otra vez a la B, otra vez a la calle, otra vez con frío. Es decir, que no hay una respuesta global para un problema que requiere la recuperación ciudadana de esa gente de distintas edades que está fincando en la calle. Primero, están en competencia con un territorio que su derecho termina cuando empieza el derecho de los demás, porque ahí van los botijas a jugar al fútbol, porque la gente saca a pasear el perro, porque la gente le gusta hacer caminatas. Entonces, la primera medida es que en la calle no pueden estar. Lo que no está resuelto, porque esto no se arregla, ni llevándole, aunque es un alivio y es un gesto solidario muy lindo, llevándole un plato de guiso caliente o llevándolos una noche a un local donde tienen frazadas, donde recién ahora pueden resguardar su familia, que son esos perros que los acompañan. Entonces tiene que haber un tipo de solución que vaya más allá de sacarlos por una noche de la calle, o por dos noches, porque la noche siguiente pasan otra vez por ahí y se los llevan. Es decir, fíjate vos, oí la declaración de un anciano que quedó maravillado, le dieron comida caliente, durmió, y entonces decía: es una lástima que te tengas que ir, a mí lo que me gustaría es quedarme. Yo tengo reumatismo y el frío me atormenta, entonces tengo que ir caminando hasta no sé dónde, decía, y no sé si voy a poder llegar. Bueno, pero está el piñeiro, el campo. Había un botija de no más de 20 años que decía: no, yo vivo en la calle, vivo lo más bien, yo lo que hago es leer poesía en los ómnibus. Bueno, pero tiene que tener una ubicación social, y había un muchacho que estaba en perfectas condiciones, de que lo lleve el Pepe al Palan juntos, que empiece a hacer ladrillo, que tenga un salario y una vida digna. Entonces, la Rambla y Concepción del Uruguay será de todos los ciudadanos y toda esta gente será recuperada para un destino que va más allá al destino trágico de permanecer a la intemperie en estas noches que no las bancan ni las vizcachas.
Carlos, sigamos.
Sí, este es un problema mucho más general de lo que pensamos, ¿no? Cuando una vez yo estaba en Nueva York y en la esquina de mi hotel, el hotel era un hotel modesto en Nueva York, pero un hotel pobre. Y en la esquina había una gran caja de cartón, más grande, de más de un metro cúbico de tamaño, y adentro vivía una morena que de noche se abrigaba abriendo un paraguas en el medio de la vereda, y era en invierno en Nueva York, había 20 grados bajo cero. Giuliani dijo que el clima de Nueva York no era bueno para los sin techo, para los sin hogar y homeless, y les daba pasajes para que se fueran a Florida. A los delincuentes y a los que dormían a los jóvenes que dormían en la vereda. En París los vagabundos duermen en las ventilaciones del subte porque el aire que sale es tibio y ahí duermen y no se mueren de frío. Pero quiero decir que esto pasa en las mejores familias. Sí, sí. Segunda cosa que quiero decir es que la reacción que hubo me pareció muy buena. Es decir, había una omisión. La encargada de eso no entendió nada. La señora Viñoly, que es la ministra, estuvo completamente equivocada y sigue totalmente equivocada. Pero hubo una reacción general muy buena, sobre todo de parte de Mujica, que había que hacer, había que legalizar, había que arreglar la cosa para que con la voluntad de los enfriados o sin la voluntad de los enfriados fueran a un lugar donde se defendiera su salud, porque es lo que implica y lo que ordena la Constitución de la República.
Con la intervención de un médico y un psiquiatra.
A mí siempre me llama la atención cuando se dice está haciendo una huelga de hambre y el Estado no hace nada. El Estado, cuando alguien hace una huelga de hambre, tiene que ponerlo a buen recaudo para que no se muera o para que no sufra, porque es la obligación que le impone la Constitución. En este caso es lo mismo. Y nada quiero decir de la señora Viñoly, que salió a hacer de esto una cuestión política, explicar que desde el año que habían tomado el gobierno, habían sido muy cumplidores con los pobres repartiendo plata. Los asociales no están ni siquiera acogidos a los planes de reparto de plata.
Alejandro Aval está pidiendo la palabra.
Sí, si los compañeros me permiten, y Rosario también. Para mí, lo que me importa, aparte, por supuesto, de compartir mucho lo que dijo Mauricio y algo, quizás un poquito menos de lo que dijo Carlos, pero también, ese problema de, que no lo quiero llamar jurídico porque suena como puramente formal, pero es un problema, por cierto, muy grave, la lucha entre el disciplinamiento y la libertad. El ex decano de la Universidad Católica y profesor de Constitucional, Martín Rizzo, estuvo hablando en estos días, no sé si lo hizo por la radio o la televisión, pero por lo menos vi sus declaraciones escritas sobre la constitucionalidad de la ley esta que permite llevar a la gente que se encuentra en esta condición a cuidarse en un establecimiento adecuado. Yo estoy de acuerdo con Martín, pero no solo porque viola la Constitución, el proyecto de ley que a esta altura ya va a ser ley, que se ha sancionado con el voto de prácticamente todos o casi todos los legisladores, sino porque lo que está detrás de eso es realmente un problema de concepción de la libertad. Por cierto que hay mucha de esta gente que se encuentra en condiciones de vida muy malas debido a deficiencias psíquicas. En ese caso no hay ninguna incompatibilidad entre llevarlos a vivir a un lugar adecuado contra su voluntad y lo que marca la Constitución y los principios de libertad. Pero hacer tabla rasa del principio de la libertad y decir que cualquiera que se encuentre en esa condición puede ser llevado a la fuerza a cuidarse a sí mismo.
Pero no es el texto, ¿no? La condición es que alguien certifique, un técnico, un médico, un psiquiatra, certifique esa condición de vulnerabilidad.
Sí.
Si no, lo otro es convencer, pero no pueden llevarlo a
preto. No es exactamente lo que dice la ley. No quiero entrar a discutir eso ahora porque quizás sea muy técnico, pero sí es lo que dijo, lo que está haciendo en este momento el Mides, pero no lo que dice la ley que se puede hacer. Me hace acordar al problema que se planteó a comienzos de año con la ley del trabajo forzado de los médicos, que se podía compartir o no la intención que estaba atrás de la ley, pero que sin duda implicaba también una vulneración de la libertad, de la Constitución y de los tratados internacionales.
Juan.
Bueno, yo quiero hablar sobre el aspecto jurídico, precisamente porque no soy jurista, ¿no? Yo creo que los derechos humanos son pares contradictorios casi siempre. Por ejemplo, el honor y la libertad es una cosa que están permanentemente en conflicto. Es decir, la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión y el honor de las personas está permanentemente en conflicto. Y eso lo entienden los periodistas y mucha otra gente todo el tiempo. La salud y la libertad es otro caso claro. Es decir, por ejemplo, las vacunas. Es decir, si existe una epidemia, una enfermedad contagiosa, ¿hay derecho a no vacunarse? ¿Hay derecho a no tratarse?
Bueno, de hecho no existe, al punto que hay una familia que está precisamente defendiendo el derecho a no ser vacunada.
Y hay religiones que no aceptan las vacunas, las transfusiones de sangre y una cantidad de cosas. Y lo mismo pasa con el tabaco o con el vivir en la calle. Es decir, nuevamente entran en conflicto la salud y la libertad. Creo que el derecho de huelga y el hecho de que hay servicios esenciales, nuevamente son otros pares contradictorios que entran en conflicto. Lo que sucede es que en Occidente no tenemos capacidad para manejar la dialéctica de las cosas. Cosa que, por ejemplo, sí existe en Oriente. Es decir, en China o en Japón, la filosofía milenaria de toda la vida acepta la existencia de pares contradictorios y tiene maneras de manejar ese tipo de pares contradictorios que el derecho positivo romano no la tiene. Es decir, los romanos eran lo más sistemáticos y lo más lógico que se podía pedir, de modo que no negaban completamente la contradicción.
Rosario, ¿hablar? Rosario, ¿puedo? Sí. No estoy de acuerdo con Grompone en la manera como lo plantea. Sí, con muchas de las cosas que dice, pero no en el fondo del asunto, porque el tema, por ejemplo, para poner un ejemplo, el tema del tabaco, sí hay una contradicción entre el derecho a fumar en cualquier ambiente y el derecho que tienen los demás a que no le fumen. Pero no podría prohibirse legítimamente a una persona fumar en un ambiente aislado donde no le cause daño a los demás. En el caso de las personas estas, lo que en todo caso está afectándose es su libertad de decidir por ellos mismos sin causar perjuicios a los otros. Rosenkopf mencionaba que a veces esta gente está ocupando lugares públicos y, en cierta manera, privando a los demás del uso de esos lugares. Bueno, eso sí, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Sé que es muy difícil hacerlo, pero por cierto que si hay alguien que está ocupando un lugar público, se le podría aplicar la medida de quitarlo del lugar público, pero de llevarlo a un refugio contra su voluntad.
Interrumpir, permíteme, precisar un poco eso. Hay que darles una alternativa digna y humana. No es cuestión de sacarlo porque no puede estar en la calle. Por ejemplo, hay familias que crónicamente están instaladas en Boulevard y Sarmiento, por donde pasa
el puente.
Sacas una familia y vuelve otra y son pequeños asentamientos. La respuesta que tiene que dar el Estado, el gobierno, la sociedad es que tenga un lugar donde edificar o que tenga un espacio donde pueda habitar y una perspectiva de trabajo. Que ahora con todos los planes que están en la largada, que están en la gatera y no alargaron todavía, puedan levantar paredes, puedan
totalmente de acuerdo,
hacer ladrillo.
Totalmente de acuerdo, pero si quieren. Es decir, el Estado, todos nosotros tenemos la obligación de respetar su derecho a tener una vivienda digna y un trabajo, y debemos hacer todo lo posible para que así sea. Pero si querés, si tú no querés trabajar, tenés derecho a no trabajar y morirte de hambre.
Claro,
pero siempre que estés cuerdo, ¿no?
Pero no,
si estamos hablando de alguien con problemas psiquiátricos es distinto.
Yo no estoy de acuerdo.
Grompone ponía el ejemplo de las vacunas y tú recordabas una familia. Pero son un riesgo para ellos, pero además son un riesgo para la escolaridad, que no pueden cumplir porque no pueden porque van sin la vacuna.
De acuerdo.
Y son un tránsito de infección.
Pero de acuerdo, pero porque estás causando un daño a otro ahí.
Pero
claro, que la gente de la calle lo mismo. Oímos una cosa.
¿Se van a dejar hablar o van a discutir?
¿Dónde?
A ver, respetemos a Carlos en su derecho.
Es una pregunta.
Luego es tu quiere... turno.
¿Sabes por qué vos tenés el principal derecho por orden de aparición?
No, no, yo quería simplemente decir una cosa, es decir, cuando está implicado diversos valores, hay que saber cuáles son los valores que priman. Tú decís, Aval, que el valor que prima es la libertad. Yo creo que no. Creo que el valor que prima es la vida. Si un tipo quiere suicidarse, yo no puedo ayudarlo, porque está haciendo un acto contrario a lo que dice el derecho. Vos que sos un hombre especialista de derecho, escuchame y después me contestás. Yo pienso que en este caso se da eso. Además, en este caso hay una ley que no se aplica porque es antipática, que es la ley de estado peligroso. Es decir, y estas personas crean una situación que es absolutamente peligrosa. Una persona que se dedica a no trabajar latente en su estado de ánimo y en su situación, que va a ser un delincuente. Hay leyes que prevén eso, no son muy simpáticas porque fueron aprobadas por la dictadura, pero existen normas para eso, querido Aval. Y yo pienso que en la ordenación de los valores, la vida es el primer valor.
Mira, la ley de estado peligroso, o las normas sobre el estado peligroso, en principio son todas inconstitucionales, y no son solo del último gobierno de facto, sino que vienen de lejos, de otros gobiernos de facto, del Uruguay.
Yo no dije que fueran del último gobierno.
No importa, pero lo que sí importa es que realmente son inconstitucionales. Y son inconstitucionales porque estás avasallando la libertad de la gente sin que exista una acción penal determinada, concreta, que previamente haya sido preestablecida como tal. Eso viola la Constitución, todos los tratados internacionales, y por supuesto que podría ser muy interesante conversar acerca de eso. ¿Ah? Yo no quiero entrar demasiado en el terreno técnico, porque creo que no nos da el tiempo, y bueno, necesitaríamos un poco más de información todos para poder discutirlo.
De cualquier modo, en una de las veces que tratamos este tema con Emiliano, planteamos en qué medida la permisibilidad con respecto a esta gente ubicarse en cualquier lado, en algunos, como decía Mauricio, lugares donde expresamente debían estar prohibidos porque están chocando contra derechos de otras personas a utilización de espacios para los cuales fueron pensados, en qué medida no se puede ir corrigiendo esta situación, porque el aumento no tiene otra explicación en un país que ha revertido valores negativos que el hecho de que al final la gente empieza como a acostumbrarse a que le permitan o hace hincapié en ese uso de la libertad sin contrapartida de obligaciones, o de derechos sin contrapartida de obligaciones. Entonces, ¿por qué el camino no va por el medio? Es decir, no, vamos a empezar a delimitar zonas en las cuales directamente no se puede pasar la noche,
de
no
acuerdo,
se puede dormir.
De acuerdo, no se puede pasar la noche y, ni establecer.
Con lo cual, uno de alguna forma está fomentando el que se elija opciones que Mauricio decía debían ser permanentes, y algunos ejemplos en la materia hay, lo que pasa es que son pocos. Yo conozco un refugio en Don Orione que permite el ingreso con perros y permite, es de 24 horas. Es ideal para los crónicos, para los viejos que realmente ya no tienen posibilidades ni de trabajar ni van a superar la condición. Y allí quedan en condiciones realmente bien, bien administradas. Hay pensiones baratísimas que también se han implementado a través del Mides, que con 30 pesos se autogestiona un refugio, entre comillas, pero que tiene esa otra característica. No los echan en la mañana, pasa a ser lugares de vivir decentemente y además ir organizando su propio lugar. Lo que pasa es que todavía son demasiado pocas en relación a la gente que en definitiva pudiera estar necesitándolas, ¿no?
Una cosa es el derecho que tenemos todos y que no tienen las personas, ni nosotros tampoco, de instalarnos en lugares públicos de una manera permanente donde está prohibida. Eso sí, eso significaría un avance muy importante, lo que decías tú, Rosario. Sería muy bueno que se comenzara paulatinamente, para no hacer una cosa catastrófica, a decirle a la gente, en ese lugar usted no puede estar. Eso induciría a la gente, seguramente, a procurarse, bueno, la entrada en alguno de estos refugios del Mides o alguno de los refugios como el que tú mencionabas recién.
Más allá de que siempre habrá alguno que te sale diciendo, en realidad lo que ustedes quieren hacer es esconderlos, que no los veamos.
Bueno.
Más de un oyente nos planteó que podía ser eso es lo que estamos buscando.
No sé, ¿no? Pero la primera cosa es que nos pueden estar en la calle, porque la fuente es del obelisco, por ejemplo, has visto gente lavando ropa. Entonces, eso no es correcto porque toda la gente contempla un monumento histórico nacional porque forma parte del paisaje y del disfrute de los niños que quieren poner unos barquitos de papel, que no pueden hacerlo. Pero simultáneamente, y en el mismo orden de prioridad, está que esa gente que está en esas condiciones, el gobierno, el Estado, la sociedad tiene la obligación de concederle el espacio donde pueda tener una vida digna.
Alguien que plantea en qué medida esta fábrica de futuros indigentes la tienen quienes no cumplen con la obligación de enviar a sus hijos hasta el tercer nivel de secundaria. Es decir, cuánto hay de también de carencia de educación y de formación en esta, bueno, aceptación de la condición de calle, que créanme, porque lo he recorrido, a veces me sorprende la cantidad de gente joven y en condiciones de plantearse superar esa situación.
Esa es una de las características. La mayoría de la gente que encontrás es gente que ronda entre los 25 y los 40 años. La ancianidad era una característica, o el trastorno psíquico, una característica de hace unas décadas. Pero ahora te encontrás con gente joven. Si son adictos, hay un portal amarillo. Si son muy viejos, está el Piñero del Campo. Si quieren leer poemas en los ómnibus y arreglarse, hay espacio en el INAU, que no todo es delincuencia. Digamos que hay ya instrumentado como para darle opción y atención y orientación para mejorar su salud, su psiquis, su vejez y su trabajo.
¿Y qué haces con esos jóvenes que tú mismo estás diciendo son en este...
Hay un portal amarillo,
porque pueden no, mirá que pueden no ser adictos, simplemente que les queda más cerca porque son cuidacoches de la ciudad vieja o del centro, que no le tienen miedo al frío, que se envuelven en una manta,
no,
y se quedan
en el saguán,
como nos sucede aquí al lado, ¿no?
Tiene derecho a hacerlo.
Yo creo que no. Yo creo que no, querido Aval, porque la libertad tiene un límite y no es una cosa, no hay ningún derecho que no tenga límite, nadie lo sabe mejor que tú, que sos mucho mejor jurista que yo, que soy un abogado jubilado. Te digo que la libertad, como todos los demás derechos, tiene límite, y los límites son los que impone el sistema de la Constitución. La Constitución exige que cada ciudadano cuide su salud, y si no la cuida, tiene que hacerse responsable el Estado de lo que está sucediendo. Es un número tan pequeño, 500 personas pero en no 3 millones, cantidad, que es imposible principio. Que el Estado no pueda hacerse cargo de ellas. Simplemente es que no se ha pensado como corresponde ese problema. El día que se piensa bien, se soluciona.
Yo estoy en contra del disciplinamiento forzado, sí, a favor de todo lo que sea cumplir con los derechos, cumplir con las obligaciones que tenemos, con el espíritu de solidaridad que debe presidir la vida en comunidad y, por supuesto, con el respeto de los derechos de todas las personas. Pero con el totalitarismo,
no,
ni siquiera en estas ínfimas manifestaciones.
No tiene nada que ver con el totalitarismo, porque lo único que falta ahora es que lo manden a la custodia de sus padres.
No, eso es otra cosa.
Juan, estás muy callado. ¿Vas a quedarte con esa primera intervención?
Sí, yo sigo pensando que el problema es que, bueno, todo derecho tiene su límite. Eso lo que quiere decir es que todo derecho tiene un derecho contrario.
Una contrapartida,
¿no?
Claro.
Entonces, ese es el problema que no sabemos manejar en Oriente.
Que está como desequilibrado, ¿no? Pero además creo que se ha acentuado en esta posmodernidad. ¿No crees que en este momento hay de alguna forma un reconocimiento súper expreso de derechos y una falta de poner acento en la contrapartida? En el equilibrio con tus
sí, puede ser, sí.
Deberes.
No te dejes manear, mirá que estamos en el pre-postmodernismo.